Bienvenidos de nuevo a otro episodio más del Increíble Obsesionado Podcast. Hoy de invitada tengo a mi prima Valeria Torres. Valeria.
Hola, muchas gracias por tenerme aquí.
Pues a Valeria, pues si escuchan mis otros podcasts, la he referido en varios, que pues como bueno, yo pues la refiero como la prima. Es medio mamoncita, pero pues es prima. Y también no, pero la refiero como una prima. Bueno, yo la referí como una prima por un tiempo que se fue a Francia. Y pues todos nos quedamos, ¿qué pedo? ¿Cómo que te fuiste a Francia, no? Pero pues ahora va llegando. Gracias a Dios llegaste. Salud, muy bien, ¿no?
Todo cool.
Pues vamos a empezarlo, no vamos a gastar mucho tiempo. Pues vamos a empezar ya, muy bien. ¿Cómo has estado entre llegar de un país que es Francia? O bueno, yo no sé dónde, en qué ciudad estabas en Francia, no sé.
Estaba en Rouen. Es un pueblito a una hora y media de París.
Ok. Bueno, entonces tú, obviamente es un shock cultural, eso de Rouen, me dices, obviamente a Matamoros. Porque sí. Pues no vamos a ofender a nadie, pero pues Matamoros no está a un nivel...
Tierra de progreso.
Sí, es una tierra de progreso y pues we're working on it, como dice ya, pero pues me gustaría que me platicaras, bueno, platícame mejor cómo fue tu llegada a Francia, cómo llegaste, en qué curso, con qué, de dónde, me imagino.
Pues yo apliqué en el TEC de Monterrey, estoy estudiando, apliqué a uno que se llama Intercambio Internacional. Entonces tú eliges dónde pasar tu intercambio, un semestre, en cualquier lugar del mundo. Entonces yo apliqué a Francia y apliqué a esa ciudad en Rouen, es una escuela de negocios, se llama Neoma. Entonces una amiga y yo decidimos entrar a esa escuela porque tenía muchos lugares disponibles, entonces íbamos a quedar juntas sí o sí. Y pues ya aplicamos, quedamos y ya nos fuimos, o sea, nos fuimos en agosto. Así sin nada, sin saber francés, sin saber, o sea, todos así como que, pues a ver qué onda. Pero teníamos a un amiguito allá que nos iba a recibir, que él estaba estudiando su maestría en París, y otro amigo que vivía en Rouen. Entonces nos recibieron ahí en París y nos dijeron cómo usar el metro, que sí, que no, unas frases en francés, cómo irnos del tren de París a Rouen, cómo movernos. Entonces estuvo muy cool que teníamos esas personas que nos apoyaban, porque llegamos así... clules, sin saber que nada, sí.
Sí, nada, porque pues obviamente me imagino que llegar a una ciudad y mucho menos llegar a un país que nunca has conocido en tu vida y llegar así de, para empezar, qué huevotes, ¿no? De irte sola y llegar así con una amiga y llegar sin saber nada, sin saber dónde estás localizada, qué hay cerca de tu dormitorio, porque te quedas en dormitorio, ¿no?
Sí, nos quedamos en un edificio de estudiantes internacionales, sí. Era un dormitorio cada quien en su cuarto y gente de todo el mundo pegados, sí. Todos viviendo ahí pegados al lado del otro, pero sí, estábamos muy...
¿Y Francia fue tu única opción o había más de que otros países que te interesaron o tal vez no pudiste entrar o cosas así, pero había otros países?
Al principio, antes de hacer mi selección, porque tú puedes poner varios así escuelas de prioridad y no, sí. Quería España, porque dije, no, sí, España, ya conozco el idioma, tengo familia allá, pero dije, no, está muy sencillo, está muy fácil la cosa, vamos a ponerle un poco un reto más, entonces hay que hacerlo más interesante, pero sí, o sea, apliqué a puras escuelas de Francia, en el sur, en el norte, así, a puras escuelas así que podíamos quedar. Creo que también aplicamos a, si mal no recuerdo, a una en Canadá, pero lo pusimos como en última opción. Pero sí, o sea, siempre la prioridad fue ir a Francia.
No, pues qué padre. Pues obviamente todos quieren salir de este círculo que social, se puede decir, porque pues ahora tienes amigos franceses, me imagino. Me contaste que tenías un amigo sueco, ¿no?
No. No, de Suiza no. Tengo amigos ahorita de China, de Italia, sí. Noruega, pues, muchos españoles que también estaban ahí. Y sí, algunos franceses, los de la escuela, unas francesas. Y sí, o sea, es de que tienes ahora contactos en todo el mundo.
Sí, y cómo eso te... Bueno, la segunda pregunta. Conociendo toda esta gente de diferentes partes del mundo, ¿cómo eso te apasiona a ti para seguir adelante? Si es en la gimnasia, porque eres una gimnasia de, muy gran, de un gran nivel, o en el trabajo, o en sí en la vida, ¿me entiendes? ¿Cómo tú sigues adelante? En... Porque bueno, yo digo que eso de conocer a varias gentes te da como que un poco más de poder y decir, no, pues yo puedo salir adelante igual que ellos. ¿Me entiendes? De que un poquito de salir adelante en la vida. ¿O dónde sacas esa pasión?
Pues más nada, o sea, yo lo veo como hacer lo que te gusta. O sea, yo he practicado gimnasia desde los 6 y mucha gente lo deja, o sea, yo lo he dejado un rato, pero siempre encuentro la forma de regresar, porque es algo que me gusta mucho y me apasiona, me la paso muy bien, aprendo, descargo mis energías, saco un nuevo ejercicio, pero siempre he buscado una forma de seguir haciendo gimnasia, porque en prepa estaba en el grupo de baile, entonces en baile hacía, qué marmetas, de que ponte a hacer marmetas, también ahora en universidad estoy en porristas,
sí.
Y también, ponte a hacer marmetas, de que ayúdanos, haz de que, entonces siempre, como nunca lo he dejado así como que en mucho tiempo, sigo practicando, me siguen saliendo ejercicios. Y también en el trabajo, o sea, yo manejo redes sociales, empresas, hago fotos, creo contenido, todo eso me gusta mucho. Entonces, entre más te guste, pues sí, o sea, hacer lo que estás haciendo, continúas y pues la gente te conoce ya, pues por eso, porque te gusta, entonces eres buena en eso.
Y sí, porque yo, obviamente te fuiste 6 meses a Francia y pues todos sacando de que pues, ¿qué tanto haces en Francia, no? Entonces a lo que voy es, ¿tú cómo viste, de que, en lo personal, cómo te la pasaste, cómo era la comida culinaria, la comida, antes que grabamos me dijiste que el café es mucho diferente, muy diferente que lo de Francia, por decir, un café mexicano, por decir, no sé. Pero explícame un poco de cómo te adaptaste tú a eso, al cambio cultural.
Sí, o sea, estaba muy raro porque, tipo, ellos tienen sus horarios de comida, que es súper diferente aquí en México. Cuando yo estudiaba en Monterrey y tenía mis horarios de comida. Por ejemplo, llegamos y ellos desayunan a las 8 de la mañana un pan y un café. Y su comida fuerte, así de que su lunch es a las 12. 12, sí. 11 y media de la mañana. Y es de que me acabo de despertar y ahí quieres comer carne con papas. O sea, sus comidas eran así un corte de carne con papitas fritas o pasta. O sea, todo eso es comidas ya bien temprano. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Entonces mis clases acababan a las 11 y media o a las 12 y ya en la cafetería ya te estaban sirviendo la comida fuerte, y era de que, no tengo hambre de eso, entonces nos tuvimos que adaptar de que día con día, de que no, o sea, tenemos que comer porque ya no va a haber de comer más a rato, porque a las 2 que yo comía ya no abren la cafetería, está cerrada. Entonces, ok, nos adaptamos a eso. También ellos cenan a las 6 de la tarde, o sea, sí. Ningún restaurante así, o sea, francés, así, original, que no sea turista, te sirve esa hora, si no, está cerrado. Si ya quieres ir a comer a las 4 de la tarde, a la hora que se te da la gana, son restaurantes turistas. Y pues la comida no es tan buena. Pero sí, o sea, todo eso nos tenemos que acostumbrar, todos los que íbamos así de que, qué raro, qué raro. Y pues sí, el café, o sea, ellos siempre, después de la comida, terminan con un expreso. O sea, un mini expreso, así cafecito con su biscuit. Una galletita, y de que así como es su digestivo, y yo, porque café después de la comida, yo no entendía, pero pues era algo muy normal. Entonces veías eso y de que, ok, y no hay café frío, así de que, un café latte con hielo, no,
sí.
Todo el café es capuchino, helado, café au lait, es café con leche, café con crema, o sea, era muy raro, muy raro. Una amiga casi se arrancaba los pelos porque era de que, quiero café frío, aquí no hay Starbucks, porque en ese pueblito no hay Starbucks. Entonces,
sí, me imagino, ¿no?
Muy raro, muy raro.
Sí, como también lo que me da risa es de que El digestivo para la comida es un expreso chiquito. Acá el digestivo, pues, vas de comer y agarras la pachanga y el digestivo.
Mezcal,
Ah, es un
el
mezcal,
digestivo
un
es un
tequila.
mezcal.
Y
Un
después ya en
tequila.
la noche ya lo sacas todo, me imagino, ¿no?
Un carajillo, no
Ah, un
sé.
carajillo, pero sí, me da mucha risa eso de que el digestivo para ellos de comer. O, por ejemplo, es que nosotros comemos mucho, a lo menos empezamos a desayunar a las 11. Comemos a las 6, 7 a veces y cenamos 12 a veces.
Sí, o sea, depende de tu día, pero si es todo muy, muy más tarde que.
Sí.
Porque su día acaba muy temprano. Y como también las horas de que ellos no trabajan, así que digas, mucho. Las horas de trabajo son muy limitadas acá. Entonces su día es más corto. Tienen su lunch de 2 horas. O sea, no, el sistema ya es como que un poco menos productivo que en México.
Sí, pues me dices, obviamente saliste o estás estudiando en el Tec de Monterrey, de ahí saliste a esta ciudad de Francia. Tú, bueno, obviamente vamos a hablar un poco de la ciudad de Monterrey, porque también hiciste pues un logro, te fuiste de la prepa a la Universidad del Tec, localizada en Monterrey. ¿Cómo tú, pues te fuiste hace que 3, 4 años?
Sí, ya como 4 años
Tú
ya.
como, ¿cómo se llama? Como persona, ¿cómo te adaptaste también a esa cosa? Porque yo la acabo de pasar y pues para ser honesto, sí fue un poco difícil porque pues estás separado de la familia, ¿no? A la que
Sí,
te ha
o sea.
ayudado de muchos años.
Pues sí, o sea, vivir sola sí te tienes, es algo que te tienes que acostumbrar, de que organizar tus comidas, organizar tu dinero, organizar tu tiempo, porque ahí tal, pues ya estás sola, sin papás. Y sí tienes mucha, mucha, mucha libertad, pero también tienes tus, o sea, consecuencias de que, pues de todo, o sea, tienes que organizar tu vida, literal, tú solo. Entonces, sí, o sea, hace 4 años que yo me fui para allá, empecé a experimentar así la onda de que, ah, Monterrey, ya, que no sé qué. Y pues tenía mis amigas foráneas, que también así como yo, y mis amigas regias. Y pues todo es también súper diferente a Matamoros. Ya lo están como que, no sé, calando más Matamoros, lo quieren hacer tipo Monterrey con las casitas y los negocios, pero si era un cambio así de que, wow, está enorme.
Sí, bueno, es también a lo que voy, porque me pues estás a 1 hora y media de París, ahí en la ciudad donde estás en Francia. Todos sabemos que Monterrey también es una ciudad metropolitana, igual que París. No sé si tú me puedas comparar esas dos ciudades, porque pues bueno, una es Monterrey y otra es París. En mi opinión, yo lo veo París como the fashion industry of the world, una cosa así, ¿no? O the fashion city of the world. ¿Cómo ves tú eso de que entre las ciudades, cómo las puedes comparar?
Es que está muy diferente, o sea, París es una ciudad con mucha cultura, muchos museos, muchos restaurantes, con otro concepto que es Monterrey. O sea, en Monterrey hay demasiadas placitas comerciales donde encuentras todo. En París, literal, o sea, es más que nada tienes que caminar para todos lados, o metro. En Monterrey nunca usas el metro, sino la verdad necesitas que, porque todo el mundo. O sea, así de mi círculo, pues tiene su carro, tiene así, pide Uber, más que nada
Sí.
pide Uber. Si no tienes carro, yo me movía en Uber. En París tuve que acostumbrarme y aprenderle al metro, que era, al principio daba miedo. Así era de que, ¿de qué lado te vas? De este, y siempre al principio me iba del otro lado del metro y tenía que regresar. No, era un show. Entonces tienes que agarrarle mucho la onda. Es un cambio muy radical, así de que, ¿qué es esto? Y la comida, o sea, no hay tanto como fast food, no hay casi nada, son más restaurantes así locales
De
y
familia.
ajá. Y pues, o sea, más de cultura francesa, la mayoría son de que muchos cafés, muchos, muchos, muchos cafés de que así nada más para sentarte y platicar. O sea, ahí tú puedes llegar a un café, te sientas y no te corren, o sea, puedes estar las horas que tú quieras y nadie te dice nada, no te dice que el que sigue, tengo mesa, el que sigue, o sea, son
Sí.
como que más movidos. Y ya cada quien se toma su tiempo, es más como más relajado, pero sí también es muy apresurado el ritmo de vida, de que tú te al metro, bájate para allá, camina 20 minutos, llegas aquí, no, es completamente diferente todo, 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 todo el aspecto.
Y también vi que fuiste a otros países, ¿no? Creo que fuiste a Italia también, a
Sí.
Bélgica también, ¿no? O algo así.
Italia, Bélgica, Alemania,
Alemania, no, no
España.
sé cuál mal. Ok. Entre esos países que visitaste, ¿cuál fue el país que te quedaste con, wow, de que aquí se siente mucho mejor el ambiente comparado que en Francia, ¿no?
Pues el primer país que conocí después de Francia fue Alemania y nada más fui un fin así para, fuimos a una fiesta con unos amigos y yo se sentía el shock de que no manches, o sea, en Francia son muy groseros, las personas son muy groseras de que nada, o sea, cuando entras a un lugar es mucho de educación de que, bonjour, bonjour, y cuando te vas, ah, merci beaucoup, bonjour, de que buen día, y así. Eso es algo, eso es como que también mucha educación, pero las personas no hablan inglés, quieren que hables francés, no te ayudan en nada, cero serviciales. Cuando fui a Alemania, todo el mundo te habló en inglés, todo el mundo te habla en inglés. Hi, how are you? How are you? Na, na. O si no hablan, intentan
Sí.
hablarte inglés, porque ellos, o sea, los franceses a huevo quieren que hablen francés. Y es de que, bro, no. Entonces
Soy
también aquí,
mexicana de Matamoros.
sí, o sea, como... ¿Cómo te explico? Y ahí estás en el traductor de que duro y dale también, menos en el pueblito, espero que te van a hablar inglés, nadie. Entonces yo tuve que aprender a hablar frasecitas de que pedir un pan, o sea, de que gracias, buen día, pero no, entonces Alemania, yo sentí el cambio de que, wow, qué lindos son aquí,
Sí.
qué amables. Y así, pues en España también. España pues era español, entonces te sentías más como que en confianza y hablando español y todo. También pues, los italianos, súper servicio. No, todo, todo muy bien. Pero sí, o sea, en Francia sentías la vibra así de la gente de un poco rude.
Okay,
Y,
entonces, háblame de una cosa así de que, pues obviamente quedaste 6 meses en Francia. Así que te quedaste así de que enamorada de la cultura francesa o no sé, de cosas materiales de Francia que tú dijiste, ah, yo quiero venir otra vez para, no sé, probar este café o probar ese tipo de comida. ¿Qué te quedaste así de que, wow, yo quiero venir otra vez para hacer esto? ¿De que cuál fue la cosa?
Yo digo que el pan, o sea, el pan allá es una cosa espectacular. O sea, en cada esquina hay boulangeries, que es donde que, pues sí, las panaderías, y el pan fresco que sacan cada mañana. O sea, yo tengo una panadería en una mini placita al lado de la escuela. Íbamos todos los lunes a desayunar ahí con un cafecito y el pavo de chocolate, literal. Muchos dicen, ay, que el croissant, no, el pavo de chocolate es una cosa. Ay, no, tan deliciosa que literal, yo solo regresaría por el pan. Muy fresco, porque es que el queso no, los quesos son muy fuertes. El vino también es bueno, o sea, los vinitos, todos los vinitos están deliciosos, también regresaría.
Sí, platícame algo del vino, porque, bueno, pues yo, pues obviamente me encantan las películas y cada vez que hay una escena donde están en Francia se ven que se toma mucho el vino, más que nada, yo digo que, bueno, más que nada, obviamente no he ido a Francia, pero lo que he visto yo en películas es que se toma mucho el vino a veces diario o sí, de que háblame un poco del vino de Francia, de que cuándo y como a qué horas lo toman, si toman día, de que empiezan temprano o empiezan tarde.
Pues en cada comida, literal, o sea, como te decía, desde las 11 de la mañana que ellos comen, 11, 12, ya comen con vino, literal. Toda su comida es vino rojo, vino blanco, dependiendo pues, lo que estén comiendo, ahí está. Y como tienen un vino que es de Bordeaux, es de Bordeaux, que es originario de esa ciudad, pues exporta a todo el mundo, y exporta también pues, en Francia. Y dicen que, según ellos, dicen que es el mejor vino del mundo, el de Bordeaux. Y pues al lado tienen el lugar, como nosotros tenemos la ciudad de Tequila, donde hacen tequila, ellos
Sí.
tienen su ciudad que se llama Champaña. Y pues ahí tienen toda la esta de la champaña y así, y toda la producción. Entonces, pues son muy famosos por eso también. Pero sí, no toman todos los días, pero sí, según yo, con cada comida es como que de ley tomar vino. Y es muy barato, la verdad.
Ah, sí, es barato el vino en Francia.
Es como, o sea, cualquier vino depende, un euro, 2 euros, que es como $3, pesos, $70 un vino. O sea,
sí.
70, 60 pesos. Pues claro que me voy a comprar, me voy en la peda, prefiero tomar vino que comprarme un tequila o un ron, o sea, era muy barato.
Oye, entonces sí, platícame de eso. El tequila en Francia, de que, por ejemplo, acá nosotros vemos Don Julio, Maestro Dobel, ¿me entiendes? Las marcas que nosotros vemos, ¿tú las viste allá en Francia? ¿O en, especialmente en la ciudad donde estabas tú?
Creo que solo veía Don Julio, creo. No, José Cuervo es la que veía.
José Cuervo.
Ajá, pero carísima. Y otras marcas así raras que decían, originaria de México, pero estaba en inglés. Y estaban extrañas, y sabía extraño. Pero sí llegamos a comprar tequila, pero no recommend.
Sí, porque pues, y pues obviamente me imagino, estás en Francia, no vas a ir a tomar tequila a Francia, ¿no? Vas a ir a tomar el vino.
Pues sí, en los bares sí pedíamos a veces shots de tequila, porque pues pegaban más, pero era cuando ya llegabas del pre con tu vino y ya llegabas así y querías un shot, pues de tequila, porque eran como de los baratos, sí. Pero no, o sea, yo nunca llegué a comprar botellas de tequila allá.
También háblame de eso, de, pues obviamente, no te hagas mensa, andabas de antro también ahí en Francia. Vamos a comparar, no sé, un antro en Monterrey. Yo la verdad no me ubico tanto de antros en Monterrey, no soy de antro yo, porque después te cobran algo de más, que nada que ver, y pues te hacen bolas. Pero vamos a hablar sobre la comparación entre un antro mexicano a un antro francés. Vamos a hablar un poco de eso, a ver cómo nos va.
Pues son, o sea, es que la mayoría fui más que nada a barcitos. Uh-huh. O sea, porque en la ciudad donde estaba, como te digo, era muy pequeña, entonces solo había como 2 antros, o sea, y no llegué a ir mucho a ellos. Iba más como a las fiestas internacionales de que nos hacían los de Erasmus, que eran el grupo de estudiantes en Europa y así, que te hacían fiestas para conocer gente y todo eso. Entonces íbamos más a esas, que eran todos los martes en un bar y ahí se juntaba toda la raza de todo el mundo. Entonces así era como que de ley todos los martes. Y de repente cuando alguien cumplía años íbamos a un antro. Y pues, o sea, ponen puro rap francés. O sea, puro rap francés de latino, solo Despacito. Es la única que todo el mundo se sabe, es Despacito. Y pues sí, o sea, pues nosotros nada más íbamos como que a bailar o así. Una vez me tocó estar en mesa y así, pero pues nos invitaban. Pero, o sea, de Monterrey, cuando yo voy a Monterrey, al antro con mis amigas, que cada quien paga su fee y todo, no, es carísimo. Y acá también, pero pues, o sea, no, teníamos nuestras formas, mis amigas, y no pagar.
No, pues sí, me da mucha risa eso de nomás escuchar Despacito, es la única canción que se habla en español.
Despacito, todo el mundo, todos los días Despacito, y es okay.
Y pues obviamente, te fuiste 6 meses, obviamente extrañabas algo de México, obviamente la familia, la familia, la comida, entonces viene la comida primero para la familia.
Sí, es que, o sea, las ganas de unos tacos, las ganas de una salsa, de un chile serrano, o sea, algo que pique, era así de que, no, ocupo tortillas de maíz, porque ahí solo venden tortillas de harina para wraps, para burritos.
Sí, sí.
No, o sea, yo quiero tacos de la calle.
Ajá, también, allá en Europa, porque se puede decir que estuviste en Europa, porque pues obviamente estabas en Francia, ¿no viste tú? Obviamente te fuiste con una amiga que era el tech también de Monterrey, pero tú tampoco no viste a otra gente así mexicana que te quedaste acá. No pensé ver a otro mexicano aquí o así. ¿No llegaste a ver a alguien así?
Sí, de hecho en nuestra ciudad, en nuestro programa, habían mexicanos, habían 2 niñas de la Ciudad de México, también del tech. Había unos amigos también de Querétaro, un chico y una chica. Y ya. no, 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 otro chico de León.
Ah, ok, ok.
Pero todos del TEC, ahorita todos éramos del TEC, aplicamos allá, y casi todos vivíamos en ese edificio, menos los de Querétaro, ellos tenían su depa aparte, pero sí, esa era nuestra bolita de mexicanos. Éramos, sí, 8.
Y pues me imagino que ustedes se agrupaban entre todos, porque pues...
Más o menos, o sea, yo prefería, la verdad, conocer gente de otro mundo, todo el mundo, entonces tenía yo mi bolita internacional y la latina, o sea, porque estaban los mexicanos combinados con los colombianos, que también, pura fiesta, era pura fiesta, pura rumba, y luego también me juntaba con los internacionales, que digo que era mi amigo chino, mi amiga italiana, los de Noruega, o sea, nos íbamos también de viajes, pues conocías más, o sea, siento que esa era la experiencia de conocer de todas partes y costumbres, y idiomas. O sea, en mi vida me imaginé conocer a noruegos, o sea, su idioma, ¿qué es eso?
Sí, también, ¿cómo se llama? Me da un poco, me da risa como, pues estuviste en Francia 6 meses y pues toda la gente a veces, no, hombre, yo me quiero ir de aquí porque pues estoy en lo mismo, y después te vas y después dan los 2 meses y te quedas, no, pues ya quiero regresar, y así. Me da mucha risa ese concepto, porque pues tenemos a varios amigos, varios primos que se han ido de la universidad, tenemos a un primo en Barcelona, que pues me imagino él también extraña mucho a su familia. Me da mucha risa eso.
Amo Barcelona.
Ah, bueno, entonces no.
Sí, ama, o sea, le encanta, o sea, sí extraña a la familia. Tenemos ese tío en Barcelona, pero, y se viene como una vez al año a México a saludar a todos y así, pero siempre es de que vengan a Barcelona, vengan, no sé qué, nos invita, y está hermoso Barcelona. Tuve la oportunidad de quedarme un mes con él viviendo, y wow, su vida allá, o sea, la ciudad, yo creo que es de las ciudades que regresaría a vivir.
Sí, y entonces, platícame un poco de eso, de, pues ya conociste Francia, conociste Italia, España. ¿Tú en tu vida, por decir, de niña de 14 años, pensabas que tú podías haber conocido estos países, o nomás por esta oportunidad que te abriste tú?
No, nunca pensé eso. O sea, como, pues vivimos en la frontera de que Matamoros-Brownsville, o sea, mis metas siempre fue de que, cuando acabe voy a buscar trabajo en Estados Unidos, voy a vivir en Estados Unidos, máster acá, o sea, todo en Estados Unidos porque lo tenemos al lado. Entonces nunca se me hizo como posibilidad de que, voy a vivir en Europa. O sea, ahorita con esta oportunidad, sí es de que yo sí me regresaría a vivir en Europa. Creo que podría vivir acá, o sea, creo que podría hacer mi vida en Europa. O sea, ya le vi cómo es, o sea, ya le intenté, ya sé cómo está el pedo, o sea, ya lo veo una posibilidad, ¿sabes? Cuando antes mi mente solo estaba cerrada a Estados Unidos, o sea, y me quiero ir a San Antonio, me quiero ir a Texas, o sea, mi meta era ir a Texas, ¿sabes?
Sí,
y ahora
sí.
Siento que se abrió.
Sí, creo que todos, cuando van a un lugar que no, desconocido, pues mucha gente empieza a decir, pues me está gustando este pedo, y aquí la ciudad, pues ya voy viendo más o menos la ciudad, cómo está, cómo es. Y después se ponen a pensar, pues aquí puedo vivir yo. Pero sí, pues después ahí vienen consecuencias de que no se puede por esto y así. Pero yo creo que sí se puede, porque pues otra vez, yo creo que tú eres una persona que, para empezar, eres muy terca. Eres muy terca. Y tú lo sabes, eres terca, ¿sí o no?
Determinada, es la palabra.
Bueno,
de
pues,
que si yo veo algo, me lo propongo y lo doy.
Bueno,
me voy a Disney eso. Porque me voy a Disney.
Ah, bueno,
¿me voy
sí.
¿Voy a Francia o a Francia?
Platícame un poco de eso, porque también hiciste el programa de Disney, ¿cómo se llama?
Disney College Program.
Sí, platícame un poco de eso, de que, pues también te fuiste a Orlando unos que un año, ¿no? ¿O dos?
Un semestre.
Ah, un semestre, sí.
Uh-huh.
Platícame de eso un poco.
Estuvo, wow, o sea, literal, no tengo palabras yo para esto. Es una experiencia súper diferente, porque eso ahí no era estudiar, ahí era trabajar. Trabajar de los mejores en servicio al cliente, que pues yo estudio mercadotecnia, entonces eso te ayuda en lo que sea. O sea, aunque no, por ejemplo, no estaba en las áreas administrativas, o sea, estaba literal en el piso con los clientes día a día, cara a cara. Estuve en un restaurante de un hotel y también en una tienda de regalos de otro hotel. Entonces los dos hoteles eran muy diferentes. Uno era de lujo, así para, o sea, clientes de muchos años con membresía y todo, y el otro hotel era de, más como que, no sé, yo, o sea, yo veía mucha gente, pues familias, o sea, muchos latinos, las quinceañeras que iban ahí, o sea, las de porristas, o sea, como que, no sé, era un ambiente muy diferente.
Sí.
Y wow, o sea, yo aprendí demasiado de tratar con los clientes, de que literal, lo que más me quedé es de que no puedes decir no a nada, a nada, nada, nada. O sea, tienes que buscar la solución así. Entonces te decían, ¿dónde está? O sea, me tocó trabajar, por ejemplo, en un parque que fui, ¿dónde está Pocahontas? En Animal Kingdom. Y yo, ¿dónde está Pocahontas? Yo no me encuentro, o sea, eso me acuerdo mucho de, ¿quién? O sea, ¿dónde está? Yo ni sabía. Entonces yo, permíteme, 2 segundos. Sí. Y ya voy y le pregunto al carrito de enfrente, no, sí, está aquí a la derecha, no sé qué. Y ya, le fui a, o sea, porque no puedes decir, ay, no sé. Ay, o sea, no te puedes quedar así de que... Entonces, buscar soluciones al instante era algo que también me dejaron así en Disney, y el no decir no. O sea...
Sí, porque también me imagino que, pues, estás en Disney, es un deseo para mucha gente ir a Disney, no les puede decir que no, porque pues después se quedan con la imagen de que la imagen no sirve aquí en Disney, y pues se quedan con esa ilusión. Sí, pero pues yo me acuerdo que fuimos por ti, porque fuimos de viaje, fuimos y te regresaste con nosotros, y para mí Disney es una cosa gigantesca, es una cosa, yo tenía creo que 16 años y güey, literal fui y me sentía niño de 8, o de 7, porque ese es un lugar donde te quedas, de que, no sé, te quedas sorprendido de que la tanta cultura que también hay, pero también, te da muchos recuerdos, por decir. Y obviamente no puedo decir que a mi infancia, porque pues tengo 19 años, pero de que sí me dio muchos recuerdos de que, ah, la madre, Ah, Buzz Lightyear, y yo decía, yo quiero ir a ese porque pues Toy Story es mi película favorita, y pues yo andaba de terco también, no, quiero ir a ese.
Tus sí, pero de Toy Story.
Ajá. Pero sí, me da mucho gusto que pues te salí adelante de ese, pues se puede decir que fue una etapa dura porque pues tuviste también 6 meses fuera de familia y en otro país que no dominas el inglés todavía tan muy bien, pero pudiste salir adelante.
Sí, no, de hecho antes de Disney, o sea, tenía el inglés normal y sí era de que no, qué miedo, ya, pero yo siento que después de ese semestre, o sea, mi inglés, o sea, agarré la confianza de ya, o sea, sin problema mantener una conversación, porque tenía pues coworkers de, o sea, mayores y muy gringas, o sea, que no hablaban español cero, o sea, no tenía a nadie latino en un hotel, o sea, nadie. Uh-huh. Y yo así como, quiero hablar español. Entonces tenía que comunicarme con todas mis jefas, con mis coworkers, todo en inglés, todo en inglés. Entonces sí era como que, en modo, también con los guests, o sea, todo en inglés, así de volada. Y siento que sí me ayudó a ser un poco más fluida de lo que antes era.
Y te dio la confianza, ¿no? Te dio una confianza de poder no pasar, porque bueno, pues hablas el inglés bien, pero no pasar así de que, ay, güey, no lo puedo pasar y así, ¿me entiendes? Sí te ayudó a pasar esa montañita chiquita de sacarte, de salir adelante y de la confianza, ¿no? Ya vamos a terminar con unas 2 preguntas. ¿Qué es lo que más valoras de nuestra amistad como primos? Porque pues somos primos, tu mamá y mamá.
Sí, pues somos primos.
Porque tu mamá y mamá son hermanas, entonces somos primos. ¿Qué es lo que valoras de nuestra amistad? Que a veces no nos hablamos tanto, pero pues aquí estamos para los dos. Me imagino yo, no sé tú, si te valgo madres, pero pues bueno.
No, sí, justo eso iba a decir, o sea, creo que muchos tenemos ahorita esa confianza de que cada quien está viviendo en diferentes ciudades, o sea, cada quien está haciendo sus cosas, pero si uno ocupa del otro, ahí estamos, o sea, o si alguien te quiere marcar, contestamos. O sea, ahí estamos para lo que se necesite siempre, o sea, va a estar esa relación y confianza de para lo que se ofrezca. Yo creo que, o sea, estamos dispuestos para, pues sí, para estar uno del otro, así como nosotros con Xiomara, que está en otra ciudad, o sea, yo con mi hermana que también a veces está en otra ciudad, o tenemos esa relación, o sea, de que no, si se ocupa algo, ahí va a estar. O sea, sí. También con tus hermanos, o sea, Ana María, no sé.
Otra cosa, pues, ¿te gradúas en qué, en mayo?
Junio.
En junio, perdón. Pues, ¿ahora qué sigue? ¿Que te vas a quedar en Monterrey? ¿Te vas a ir otra vez a Europa o a Guadalajara, a la Ciudad de México? No sabemos contigo. ¿Qué vas a hacer de que después? ¿O todavía no sabes? Que está bien que todavía no sepas, porque pues...
O sea, todavía primero es graduarme. Pero, o sea, sí planeo este semestre en buscar... Si no es que trabajo en Barcelona, como te decía que me encantó la vibra de esta ciudad, todo el ambiente, la gente, o sea, no, el clima, no, o sea, si no es buscar prácticas, no quería, trabajo ya en Barcelona, una maestría en Barcelona sería lo ideal, si es que se puede. Sí. Si no, ahí acabar el año en Monterrey, depende, o sea, depende que salga de ofertas de trabajo. Que ahorita sigo de practicante, pero vamos a ver.
Bueno, y una más, que también se la pregunté a tu hermana cuando estuvo. ¿Cómo me describirías a mí? Vamos a ver, una pregunta
fuerte.
¿En una
palabra o en así?
Dile que una frase, o no sé, lo que tú quieras, una palabra, una frase, pero quiero saber cómo tú me ves a mí.
Es que eres una caja de muchas cosas, digo. Tienes todo. No sé, o sea, muy gracioso, muy extrovertido. O sea, eres muy buena onda. O sea, a persona que conoces le caes bien. O sea, siento que también muy dispuesto a todo. Y terco, también así, como yo. O sea, si tú quieres algo también, vas a trabajar lo que tú quieras, o sea, o vas a hacer lo que sea para conseguir esa meta que quieres hacer. O sea, yo me quiero ir del Valle, te fuiste. O sea, yo quiero estudiar acá. Yo quiero, siento que también cuando quieras trabajar en tal lugar, yo quiero trabajar en esta empresa. O sea, vas a estar así, muy movido. Eres una persona muy movida y muy determinada. Cualquier cosa que te propongas, te va a salir. Porque le metes todo lo tuyo, todo lo que tengas en ti para que se cumpla. O sea, siento.
No, pues muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pero no, muchas gracias por escuchar. Digo, muchas gracias por estar aquí primero, porque ya sé que eres una muchacha muy, muy ocupada y la madre.
Muy solicitada.
Sí, no, pero pues muchas gracias por haberte. Hola, tío. Vamos a hablar a mi tío. A mi tío. No, pero muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo del día y poder estar aquí en este programa chiquito que tengo. Es una cosa que a mí me gusta tener, porque en varios años me gustaría regresar y verlos, ¿no?
Sí, de está que... muy cool. Ajá.
Y pues, muchas gracias y pues con eso nos despedimos. Bye.
Bye, muchísimas gracias por invitarme.